Recuerda cómo era la radio. La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, sexagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave Mariette con el comunicado con la gran ronda recipa hablando del estado del pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola amigos de las crónicas marcianas.
Impresionante, se ha agregado un nuevo capítulo libro histórico crónico. En
gracias,
este caso,
Ray
el autor,
gracias, Ray Bradbury.
No puntualmente Ray Bradbury, sino Hugo Ray Chávez Bradbury, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un chingón, carnal.
Según se escribir,
no se puso a escribir porque sabe que usted estas cosas las dicen en las locuciones, en las
y los demás lo escriben
en cadena, en radio, claro. Y los demás se encargan de escribir las cuestiones que Chávez realiza. Y era el día del agua, el día mundial del agua.
Sí.
Y Chávez dijo: no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta.
Y se lo chingó, güey.
Se lo chingó.
Se lo chingó.
Coincidimos madre con Chávez.
Y sí que
el
sí, porque uno comienza con el Blackberry, con el iPad.
Y se chinga un planeta
con
así.
Con Twitter, con Facebook. Y se le chinga a todos.
Y nosotros vamos en camino.
Sí,
está alertando Chávez.
Exactamente.
Chávez, no queremos terminar como Marte.
No,
por un Marte bolivariano.
Sí, que sí.
Y del socialismo del siglo XX.
Sí.
No sé en qué
y
siglo.
Y trabajando para el gobierno.
Trabajando
estamos de la verga.
Para el gobierno marciano.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejos con Fred. Paso conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Fue semana movida. A mitad de semana murió Elizabeth Taylor, un ícono, una figura. El rostro del Hollywood del siglo
Cleopatra. Cleopatra.
Exactamente.
Cleopatra.
Impresionante,
sí,
como
sí.
Una vieja que tenía al mundo a sus pies,
sí.
A los hombres en sus manos, a los
¿es verdad que tenía los ojos violetas?
Tenía los ojos violetas, cabrón.
Ay, qué vieja loca.
Realmente muy amiga de Michael, una de las mejores amigas
de Michael. Ya se va a encontrar.
Efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ya es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
Oh, ¿quién queda de Hollywood de oro? De
queda,
Hollywood
queda,
12.
Queda,
debe quedar, ¿no?
Alguien queda. No sé, supongo, la verdad no tengo ni idea. Pero,
sí. Pero vio qué desmadre mientras sigue el pedo con Libia,
sí,
todo.
Sé, bueno.
También estuvieron durante la semana echándose el balón de un lado para el otro. Mientras el jefe de la aviación británica dijo que ya está, ya cumplimos con la labor, la aviación de Gaddafi no sirve más para nada. Está Obama que decía que la OTAN se encargue de la operación. Sarkozy que decía, no, espere, yo no quiero hacer enojar a los árabes. Tuvo que evacuar la Torre Eiffel. Está lleno de árabes en Francia. Dijo, ¿por qué no te encargas tú que está un poco más lejos de los árabes? Yo lo tengo aquí nomás.
Claro,
y se metieron a jugar y ahora no saben a quién pasar el balón.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
¡Séquese!
¿El de los ojos color?
Sí, color.
Mierda.
Es como un color.
Veo bien.
Como los tiene entrecerrados,
sí.
Está bien.
¿Cómo está, Mico?
Bien, Mico.
Bueno, lo mismo decía, cabrón, viene el fin de semana, disfruto.
Yo tengo una estatua maya para venderle en una subasta, es original, traída de Francia directamente. Luego le comento, no quiero comprar nada.
Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa programa no es una solución mágica. Es una solución creada por los ingenieros más eficaces a la hora de hacer posible lo imposible. Este programa es un secador electrónico de cabello. Ideal para el uso diario, usted creará sus propios peinados y sorprenderá a todos con sus cambios de aspecto. Con un dispositivo que selecciona las velocidades desde suave hasta vientos huracanados. Señorita, deje de suspender citas por tener el cabello mojado. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¡Ah! ¿Cómo está, Cimarrón?
Y hablando de estas teorías conspirativas, sí, y la chingada de máquinas que en el centro de la Tierra producen terremotos, la tripulación, la HAARP, la HARP, o la HARP, o la HARP y HARP, yo les voy a dar un poquito de HARP para que breguen. Ahora sí, señores, llegó la ciencia.
Queremos la HARP.
Yo a este güey le creo. Si el Cimarrón dice la HARP existe, la HARP existe. Si dice la HARP no existe, no existe. Si dice la HARP es una máquina de refresco que existe en la CIA, yo le creo a él, Si existe poquito, mucho o como sea. El Cimarrón dice verde y verde. A ver, por lo menos para mí, porque tiene como un halo, lo cubre la ciencia el Cimarrón. Pirata, por favor, haga despliegue de sus mejores dotes de lectura para que el mensaje quede claro. El terremoto de Tohoku, que descabronó a la nación con el mejor programa sísmico del mundo, tuvo una profundidad de 24 kilómetros. La zona de ruptura del terremoto cubrió un área de 300 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho. Así que 150 kilómetros por 300 kilómetros por 24 kilómetros da 1.080.000 kilómetros cúbicos de la corteza terrestre. Entiéndase, 1.080.000 kilómetros cúbicos de roca sólida. Kilómetros cúbicos, ¿eh? No estamos hablando de metros cúbicos, kilómetros. Esta cifra son las revisadas, corroboradas y aceptadas por la comunidad científica internacional. Mi jefe y yo nos fumamos un sorete cósmico,
sí,
y dijimos 1.080.000 kilómetros cúbicos de la corteza terrestre. Póngale. Dígame, los ilustres desilustrados, ¿qué aparato hecho por el hombre mueve esa cantidad de masa de roca basáltica que es de las rocas más densas que se conocen en toda la vida del mundo de este de servidor?
Uno quiso push y ahora lo tiene.
Sí, el HARP, cabrón.
Lo leí en YouTube. Que,
sí, y lo dijeron los rusos también. Escúcheme. Lo que nos está diciendo el Cimarrón es que es mentira. Que no existe la HARP. El Cimarrón está trabajando para los servicios.
Sé.
Sí, no ven sus gafas oscuras. No ven que aparece en History Channel, no sé dónde, en Playboy TV, no me acuerdo dónde. No, acá hay algo muy extraño. De haber uno, ciertamente tiene que tener unas dimensiones proporcionales a las descritas anteriormente. Los aceleradores de partículas más poderosos que hay, uno que se ve desde la órbita de la Tierra, no llegan ni a una millonésima de la energía requerida para compensar un terremoto M7.0 más. Claro, ¿entiende? Sí, cuando yo le digo M7.0 más,
clarísimo.
Por favor, vaya a buscarme un café.
De existir
un aparato de las
capacidades.
Pero
bien,
lo firma el Cimarrón, vio que está trabajando en el mero sitio donde está la HARP.
Sí.
Y entonces es otro coso. Dice: de existir este aparato con las capacidades fantásticas que les atribuyen, el proyecto HARP hubiera sido visible hace rato por los satélites de espías rusos y chinos. Y la evidencia. ¿Cómo sabemos que usted no cobra un sueldo?
Póngale.
El 35% del sueldo del Cimarrón es no hablar del HARP.
Póngale.
Queremos ver el contrato firmado de donde usted trabaja. Porque a lo mejor tiene una cláusula pequeña y dice esto que el otro lo demás sería. Y en caso de que se hable de la HARP, usted no sabe nada.
Usted no sabe nada.
Y me sale con la roca basáltica y la chingada para confundir a la audiencia, sí, verdaderamente. ¿Vio cómo es esto, Cimarrón? Bueno, así que a decir, ¿de verdad creen ustedes que el gabacho son los únicos que andan con la chingadera satelital? Todos lo hubieran visto,
no,
pero no.
Güey, nosotros creemos en YouTube, sí, eso.
nosotros, es el pedo.
Nosotros creemos
y aparte creo... como no nos gusta leer, no. Porque si no leeríamos novelas de ciencia ficción.
Hablando de
pero
eso,
no nos gusta leer, entonces vemos cosas en YouTube.
Es más chido, es más chido ver videos. Quería anunciar que no sé cómo de esto informaron, han subido el Quijote a YouTube. Así que ahora algunos van a poder ver el Quijote en YouTube. No sé cómo es el pedo. No, aparte no sé si es con imagen o es un güey leyendo una cámara y dice, y ahora el Hidalgo Caballero entraba en la Mancha. Pero bueno, no me quiero distraer porque si marrón, mire cómo dejamos, tomando cafecito. Bueno, sobre la faz de la Tierra no hay un culo tan grande para esconder un aparato así.
Y eso que hay culos grandes.
Y eso que hay culos donde...
Yo he visto cada culo,
donde se esconde cada cosa, cimarrón. Bueno, no mames. Como todos los campos del quehacer humano, hay autoridades y charlatanes. Sepan ustedes muy bien a cuál de esos dos grupos están escuchando. Al charlatán. A la autoridad, sí. Salud desde Golden, Colorado, en la esquina de Nada de Mamadas. El Cimarrón. ¡Ja! Un abrazo para el Cimarrón.
Gracias, Cimarrón.
Se me ocurrió una frase. Lo sospechábamos desde un principio. Esa es de alguien. Bueno, pero le mando un abrazo grande igual, Cimarrón. Igual está chingón, sospechar teorías conspirativas a cada paso está compadre. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el cura fiestero.
¿Cómo está, curita?
Y habló mi colega científico. Para mí el Harpa existe. Bueno, yo luego le vengo con pruebas. Porque tenemos que tener otra cámara.
Sí, a huevo.
Cura fiestero, haga un... usted... Queremos que venga y defienda.
Pero para
acá.
El cura, a mí no me defraude. Usted tiene que decir que son los extraterrestres.
Y
cura.
Sí, para mí son los extraterrestres. Estoy en la capital sudamericana de los ovnis.
Sí que sí.
¿Cómo no voy a sostenerlo?
Está bien, no.
Sí, no tiene nada que ver con las HARP. Tiene que ver con los chaparritos y grises todo esto.
Cabrón.
Pero bueno, quería acercarles esto.
Sí, acérquenme.
¿Les gusta?
Ay, qué lindo.
Bueno, se lo muestro. Es una cosa que tengo.
Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara,
en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Lima, capital del Perú, llega Paquito.
¿Cómo está Paquito?
Paquito ha llegado a Lima, Perú. Recordemos la historia de Paquito. Paquito reside en Cajamarca y, bueno, ya saben, ¿no? Está estudiando en Lima, al fin de cuentas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, cabrones?
¿Cómo lo ha recibido Lima, Paquito?
Mire, la Lima gris me ha recibido de la siguiente manera. Yo, cual Faibel, el pequeño ratoncito, llegué con mis maletitas y toda la...
Todas cosas pequeñas.
Todas cosas pequeñas, con toda la expectación de entrar a la universidad y la chica. Bueno, estoy hasta la madre. Hace 24 horas que estoy aquí, hasta la madre. Trabajo de esto, de lo otro. Y eso que solo llevo, en realidad, una semana ya en la universidad. Pero hoy les vengo con el primer consejo de la guía para el pendejo que se va de la casa a vivir solo a la gran ciudad para estudiar en la universidad. Jamás te le quedes viendo el cuerpo a la profesora que se la están comiendo los pajaritos.
Y bueno, güey.
Y eso lo tengo que aprender, porque yo, primera clase, entra una profesora con unas chichototas. Mi profesora de argumentación, ¿vio? Es una señora muy, muy guapa, que se conserva bien, y que lo tengo que decir, una mil.
Sí, que sí.
Una señora ya grande, entrada en años, pero que es una cosa que, digamos, póngale una conejita de Playboy. Media cagada a palos, media con una gripa, media despeinada,
pero
sí, yo, deslumbrante. Así que una chichota tremenda.
Deslumbrando por todo, me parece.
Y yo medio me deslumbro, las luces, la gran ciudad, transportación pública, una conejita de Playboy que me viene a dar clases. Bueno, no sé si sus pechos son naturales, pero eso es lo de menos. Al entrar yo al salón de su clase, lo primero que pensé fue, no mames, güey, qué buen par de tetas. Pero como yo estoy acostumbrado, ocurrió, a lo mejor estoy por ahí caminando por el cerro y digo, qué buen par de tetas, nadie me escucha, un par de becerros y la chingada. No me di cuenta si lo dije en voz alta o lo dije en voz baja, que rápidamente, para que según yo no se diera cuenta, miré para otro lado. Al finalizar la clase, cuando yo estaba en la puerta, la profesora me llamó, alumno Coso, porque no vamos a dar el verdadero apellido, le vamos a llamar Coso. Entonces, alumno Coso, por favor, venga para acá, podría acercarse un momento. Yo me acerqué al escritorio y ella muy serena me empezó a decir, mire Coso, yo sé que tengo unas buenas boobies, muchas veces me lo han dicho, pero hágame el favor, estamos en la universidad, a lo mejor en la prepa se la dejo pasar, en la primaria veré como un acto maternal de que usted quiere batanjear a la leche, pero en este caso vamos de frente, vio cómo es este el ambiente universitario, así que le pido por favor deje de mirarme las tetas y ponga un poco más de atención, porque durante las 45 minutos que duró la clase, usted estaba prácticamente yo en ese momento no sube si me tragara la tierra, si inventar una ceguera
parcial.
Pero deje
parcial. De mirar las tetas, güey.
No pude, lagarto, pero por eso estoy escribiendo mi libro de ayuda práctica a todos los que van a estudiar a la universidad. Hágame el favor de no mirarme las tan seguido en la clase.
Así que aparezcan con unas tetotas y con una imagen de una conejita de Playboy perfecta, güey.
Totalmente. Mi profesora de argumentación es un atentado a la imaginación, cabrones. No se puede, solo me dijo que no se la siga viendo tan seguido. Bueno, después de darle este consejo me retiro, cabrones. Un abrazo, nave. Cuidado con la teta de la profesora, porque sí, le tomé con el celular también. Luego se las envío. Sí. Un abrazo, carnales, aquí en la Lima Gris. Llega el Gariox 13 de León, Guanajuato.
Gariox.
El sábado es mi examen de Kung Fu. Y podría llegar a avanzar, dado el examen, a Banda Amarilla. Deseenme suerte, wey. Carnales. Para mí es mucho. Yo pensé cuando él dijo que yo no tengo la más mínima idea de cómo son las bandas. La banda de Kung Fu, sé que no es pelota.
Cinturón blanco con bandas amarillas.
La banda amarilla es como que ni me doy cuenta que tiene banda. Yo me lo madreo así de parado, cabrón, y tomándome un daiquiri. Escúcheme, ¿usted no era Banda Naranja? Banda Naranja me suena más power. Pero ya insisto, yo lo único que sé es eso de Dan. Y no sé cuántos Dan hay.
Cinturón negro,
por eso. Cinturón negro, primer Dan.
Segundo Dan.
Tercer Dan y luego te Dan. Porque así es el Kung Fu. Pero no sé hasta cuántos Danes hay y todo eso. Seguramente llegará un Kung Fu experto, un Kung Fu panda, alguien, y nos dirá todas las cosas.
Para
pero bueno,
poco,
suerte. Para mí, a María, no clasifica. Le mandamos un abrazo y que tenga suerte en el examen. Hasta que esa franja no esté morada, no regrese por aquí. Un abrazo para el Gariox 13. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Dragaus de Toluca, México. ¿Qué tal, cabrones? Ahora que hablan de padres que niegan a sus hijos, ahora.
Sí, en este preciso instante estábamos justamente
tema medio superado, ese lagarto, yo pensaba.
No, estábamos justamente hablando. De padres con franjas amarillas.
Efectivamente, que le miran las tetas a las profesoras. Sí, es verdad. Bueno, yo de algo peor que negar los cabrones, hice tal, como dañarle sus emociones o tratar de matarlo. Y esto me recuerda a mi propia madre, cabrones. Bueno, pues la anécdota es la siguiente. Era una hermosa noche y yo, como siempre, me disponía a echarme un plato de cereal. Pero para eso, ahí estaba mi madre. Y en eso empezamos a platicar. Y en una de esas le digo, no que tu amiga es una Marta madre, a lo que ella encabronadamente, porque no le toquen las amigas a mi madre, me responde, me agarra con el pinche tenedor, cabrones, que era lo que tenía a mano, un arma nuclear, podríamos decir, en mano de una madre iracunda, y me lo aventó y fue tirando y me lo clavó directamente en el abdomen, casi partiéndome en dos, cabrones. En realidad solo me dejó una pequeña cicatriz que está de por vida. Recordamos el cuchillo que le aventó su querido carnal a la muda, con todo el cariño del mundo. Pero vio cómo son los chamacos, en este caso una madre.
No mames,
ya aplomada. Dijo, yo te di la vida, habla mal de mis amigas y yo te la quito. Y le aventó. Menos mal que tenía un tenedor. Y no estaba cortando cebolla a la madre. Y me lo dio en el abdomen, cabrones, y me dejó 4 puntos del tenedor clavados, que todavía los tengo. Eso a mí me...
Está bien brava esa vieja.
Está bien brava su madre, está bien, porque algunos cabrones se tatúan madre en la tetilla. O el nombre de la madre en la espalda. Su madre lo tatuó así de un putazo y sola. Ahí está, esas 4 marcas soy yo, cabrón. Ya la chingada. Esto a mí me hizo empezar a tener un resentimiento por mi madre. Y así, bla, 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 bla. Como sea, cabrones, esto es nomás para que vean que no es tan malo ser negado por un padre. Es peor ser afirmado y tratar de ser asesinado por una madre. Sin nada más que decir, se despide el dragón. Nos vemos, cabrones, dice desde Toluca, México. Hola, amigos, ¿cómo están? Cabrones, soy Ash de El Bolsón, Argentina.
¿Qué tal, Ash?
Bien, pero ahora estoy en Bariloche.
Ah,
Aye está en Bariloche.
Está,
pero qué lindo, che. Hola a todos, soy H desde Bariloche. Si deja, dejé el bolsón, se hizo difícil. Otra imagen de alguien que deja el bolsón entre las montañas con todos sus duendes y sus hippies.
Póngale.
De la década del 60.
Se fue a ver a Nessie, porque ya los duendes eran muy pocos.
Me,
¿no?,
fui a ver a Nessie porque
Nessie no está
en el Nahuel Huapi. Y bueno, desde Bariloche lo podemos llegar a ver. Cuestión que se hizo difícil. Tiene razón, no es Nessie. Nessie está en Escocia. No, es que en Bariloche pasó algo en el lago Nahuel Huapi, que fue como cuando eligieron un nuevo nombre para Springfield. Dijeron, pongámosle New York, absorbámosla. Y entonces a una especie de monstruo que hay en el lago Nahuel Huapi le llaman Nahuelito.
Nahuelito.
Y es como el equivalente a Nessie, chafiento, digamos.
Sí, es como un familiar, ¿no?
Es como un familiar no querido de Nessie. Es el hermano Hugo de Nessie, Nahuelito. Bueno, entonces aclarar esta confusión cuando confundimos a todos los barilochenses, todos los patagónicos, que dijeron, no, no mames, llegó Nessie hasta aquí, pero si está en la laguna del Loch Ness. No. Dice, bueno, solo son unos kilómetros de Bariloche del Bolsón, así que me fui caminando. Pero sí que cambié las cosas. Uno de los cambios es que me mudé. Sí, la convivencia ya no daba para más. Muchas situaciones que no quería vivir este año.
Está bien.
Estaba preparada para vivirlas otro año. Póngale, pero no. 2011 no tenía ganas. Una de ellas es que no me gustaba que le bajen el volumen al estéreo cuando escucho música o en casa.
Ah, no, pues no.
Eso a mí me emputaba, me encabronaba. Y fui haciendo el bolso a medida que me bajaban el volumen.
Eso es lo peor.
En eso sí que chocábamos. En general lo escuchaba cuando estaba sola para no joder, pero llegaba y en la segunda, sin preguntar y sin nada, le bajaba el volumen. Me decía que hablaba muy rápido, que hablaba muy fuerte, que muy estridente todo, que los dos a la misma vez, que no sabían hacer radio, que cómo se encimaban las voces y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mi profesor de radio con el que convivía me podía decir, Aye, le bajás un toque, hay maneras y maneras, ¿no? Pero no, así, malos modos. Iba y le bajaba el volumen, nomás, así, de un manotazo. Y si de algo estoy segura en este momento de mi vida es de que soy una desintegrada. ¡Ja! Y que si los quiero escuchar a full volumen y que se le partan los vidrios de todo el vecindario, y lo hago. Una de las cosas que dejó de tener es la compu e internet. Dejé de tener compu e internet.
Ah, dejó de.
Y ando en un ciber, Y ahora los pongo en el ciber a full volumen. Y viene el dueño del ciber, me saca los auriculares y me dice, así no, nena, no podés. No saben hacer radio. Y se pone los auriculares, póngale, y me baja el volumen y me pone otro podcast. Y soy una perseguida política. Bueno, era todo lo que le quería contarle. Cuando no puedo evitarlo, me río fuerte mientras los escucho. Y no, abuelito, está en abuelito, lo voy a ir a ver, le voy a dar
manitas
de maíz. Gracias. Bueno, lo último que quería saludar es a Marco de Rosario, que lo quiero y que lo extraño.
Marco.
Y rima, Marco de Rosario, que lo quiero y que lo extraño. Los despido sola y contenta. Besos. No sabemos con quién convivía Aye de Bariloche, que le bajaba el volumen. Nosotros imaginamos que era un profesor de radio, pero ahora que le manda besos a otro, no sé si estaba en pareja o estaba con la familia o le bajaba el volumen a alguien, pero
gente,
por favor,
gente que pasaba por ahí.
Sí, no corresponde, esto es a full volumen.
En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días, si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. El continente suramericano luce nublado excepto Chile, y el centro sur de Argentina. Brasil tendrá lluvias dispersas en todo su territorio norte y central, pero en Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte se espera sol y nubes. Las lluvias son fuertes en Cali, Medellín, Pasto, Iquitos, Huancayo, Trinidad, Tarija y Posadas. Al norte del continente, las costas de la República Bolivariana de Venezuela se verán favorecidas con alguito de sol. También en Caracas, Turmero, Valencia y Quibor habrá abundantes nubes blancas y grises pasajeras. En los estados, la costa oeste tiene problemas de inundación al norte del estado de California, pero continuarán impactando las lluvias a Washington y Vancouver, Canadá. Hacia la costa atlántica, Montreal y Nueva York tendrán sol y nubes. Al centro, Kansas luce lluviosa y aventando lluvias que recorren a los estados del este. Y es posible alguna lluvia pasajera en Grumble y en Atlanta el día sábado, y en Washington y vecinos al día domingo. Hay alerta por tornados desde Tennessee hasta Pensilvania y extensa área vecina.
Agáchense y cúbranse.
Vamos a sobrevolar a México partiendo desde Los Cabos, Baja California, rumbo a Mexicali. Pasaremos por Chihuahua, giramos 90 grados en Monterrey para sobrevolar a la ciudad de Guadalajara y Ciudad de México. Iremos a Tehuacán, Coatzacoalcos, Oaxaca, Villahermosa y aterrizaremos en la refrescante ciudad del Carmen para asegurar que México tendrá la brillante pepa de sol.
¡Uy!
Centroamérica tendrá nubes refrescantes en la costa atlántica con posibles lluvias en Quetzaltenango y nubes tormentosas en Panamá, mientras que en las Antillas Mayores Santo Domingo está en la playa. En Europa solo España estará nublada, sobre todo el centro oeste. Mientras tanto, el resto de los países de Europa Occidental estarán en su mejor momento. Hay alertas por fuertes vientos en el oriente de Alemania y en España, Cataluña, La Rioja, Castilla y León con vientos hasta el centro. Luces nubladas Santander y Bilbao. En Francia, París tendrá sol y nubes y en Atenas, Grecia y Ferrara, Italia tendrán la pepa del sol hasta el sábado y nada que ver con fuertes lluvias.
¡Wii!
Japón está nublado y con lluvias en Sendai, mientras que en Tokio y Yokohama tendrá sol y nubes. En Medio Oriente, Tel Aviv, después de la lluvia, despejado total. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Neo Paloma.
¡Ah! ¿Cómo está, Neo Paloma?
Mal, en Ohio, como quieran.
Espectáculo
concha.
¿Qué pasó?
Sí, hace un mes, más o menos, me despidieron de mi chamba.
Bye, bye, Neo Paloma.
No les avisé,
bye, bye.
Sí, a volar, me mandaron a volar. ¿Eres Neo Paloma? Sí, sí, vuela, me dijeron. Bueno, no les avisé porque justo salió el desintegrado que ya tenía 12 años en la Coca-Cola Inc. Así que pensé, este güey con 12 años le dan una patada en el culo y yo preocupada por estupideces, así a meses que había entrado a la chamba. Bueno, el problema es que me corrieron con la excusa de que me falta experiencia y esas madres. A usted le falta experiencia y esas madres.
Madres
y
también,
me señalaban así una estantería donde había madres.
Póngale,
y me decían, le falta de eso. Ah, así no se puede. Después de un año y medio de trabajar en ese lugar, e iban a contratar a un mega chingón en la informática, una especie de Bill Gates que
póngale,
no sabía nada, pero se robaba
pero
todo.
Todo
alguien que, sí, el pedo es que la semana pasada me llaman y me dicen, Neo Paloma, necesitamos que vengas a trabajar para que capacites al nuevo de sistemas para que...
Oh. ¿Por qué no me la mamam?
Neo Paloma hizo así, como sí, el gorgojeo. Sí, sí. ¿Por qué no me la mamam? ¿Qué no venía el más chingón de la comarca? ¿No venía el hombre que hablaba lenguaje binario con el culo?
Sí.
¿No venía el programador de la HARP? ¿No venía? Y así, bueno no,
yo lo preparo, pero que él me sople la panocha.
Claro, o algo así. Yo dentro de mí pensaba, ¿y por qué no me la soplan?
Claro,
¿por qué no me la maman? En fin, tuve que aceptar ya que me están ayudando con el Seguro Social. Y porque es todo un...
son los hijos
son
de
reglamentos de amenazas, coerciones.
Sí.
Yo te doy un poquito, tú das esto, si no, te quito lo otro, lo demás allá. Y estaba casi secuestrado por el sistema laboral, ¿vio? Así que bueno, tuve que ir hasta que me dijeron, bueno, que ya le termine. Me da gusto que la Metal Girl me haya desintegrado al fin. Se haya desintegrado al fin. Es mi mejor amiga. Así que trátenla bien. No podemos tratar bien a nadie, Neo Paloma. Ya sabe lo culeros que somos, el nivel de culeridad que tenemos y eso. Les mando besos, cabroncito, dice Neo Paloma de Guadalajara,
besos,
que ahora supongo está desempleada buscando.
Sé que sé.
O algo así. Neo Paloma, fuerza, amiga. Un abrazo grande para Neo Paloma. Hola, soy Chicarla del DF Mexicano.
¿Cómo está, Chicarla?
Saben, desde hace algunos meses no he podido escuchar el programa porque mi computadora se descompusió y cuando funcionó no me quería abrir la página y me la quitaron de la internet.
Sí.
Un pedo, todo pendejo, pero al fin ya pude escuchar el programa otra vez.
¡Bua!
Ayer, escuchando el programa Peces de Papel, que no es el de ayer, pero es el de algún momento.
Día,
sí, me acordé que tengo una amiga que su pez se le escapó. Sí, se escapó. Resulta que mi amiga llega a su casa y cuando va a ver la pecera encontró que su pez se había ido
y
ya
cartita.
No estaba. Y una cartita.
Y una cartita decía, ya me fui porque
sí,
aquí
a buscar
me
otros mares.
Sí, sí.
Me fui a buscar otra mare porque es muy irregular el servicio alimenticio aquí. A veces me tiran todo el tubito de
Turifex. Y me llevo tu celular.
Y a veces, y me llevo tu celular, le dijo el PM mientras se iba por...
Para poder estar comunicado.
Vaya uno a saber dónde, ¿no? Lo primero que hice es cagarme de risa. ¿Cómo se te va a escapar un pez? Yo le conté que el mío se ahogó en su pecera, lo cual aumentó la risa de todas.
Y
pero
sí,
luego...
alguien,
y claro, chicarla... No, entre chicarla, las amigas, una se le escapa el pez, la otra se le ahoga.
Sí que sí.
Porque, no, pero el pez se puede ahogar, ¿eh? El pez, si no tiene la cantidad que tiene que tener el agua de no sé qué
oxígeno y todo el pedo.
O se hiperoxigena.
Póngale.
O se desoxigena, no sé cómo es el pedo.
Sí que sí.
Pero le aparece flotando en la superficie, ¿eh?
No le ponga mucho oxígeno.
No, no le ponga... Sí. Bueno, el pedo es que se ahogó, lo cual aumentó la risa de todos los que estaban ahí. ¿Conocen personas que sean alérgicas al frío? Bueno, a mejor aún conocen a alguien tan pendejo para creerse esa madre. Ah, bueno, me voy, un abrazo. No, no, no entendí
alérgico
nada.
Al frío.
Yo, por ejemplo, soy medio alérgico al frío.
Sí. A mí, no, le, es un
el frío. ¿Yo soy un qué?
Un mariquita.
Un mariquita del frío soy. En cuanto empieza a ser
alérgico,
el frío,
es que se brota.
Pero si no, se me tapa la nariz.
Que le salen cosas por el ojete.
Claro. Me nieva el ojete cuando hace frío. No, y es tremendo. Bueno, chicarla, se ahogan los peces, se escapan. Los peces están muy...
Sí.
Últimamente
están
muy
rebeldes.
Un abrazo
rebeldes,
grande para chicarla del DF mexicano. ¡Llega el cura fiestero!
¡Ja! ¿Cómo está, curita?
Yo les iba a mostrar algo.
Sí, güey.
Y es esta noticia, cabrones.
¿Cuál?
Una pareja de recién casados presentó una demanda al camarógrafo de la boda porque lo contrataron para filmar el casamiento, pero el güey se olvidó registrar momentos claves de un bodorrio.
¿Claves?
Como el corte del pastel. Los anillos.
Bueno,
el sí acepto, sí quiero.
No estaba loco.
Sí, tampoco. Sí.
¿Y qué filmó?
No filmó, filmó puras mamadas. Para mí, dice el cura fiestero, estaba completamente drogado.
Es muy probable.
Filmó,
un limón.
Sí, 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 o puede ser cura fiestero. A mí me ha pasado alguna vez.
Que eran muy feos.
No, no, sí, eso
entonces
también.
Trató de filmar a
claro.
Los invitados.
No, el güey no sé qué filmó.
Cada vez que filmó. Ay,
no,
madre,
pero ni, alguna vez estuviste en contacto con una cámara que cuando presionas, tú te crees que estás grabando y en realidad estás dejando de grabar.
Entonces todo lo que...
Entonces todo va contrapelo de lo...
Claro. Fue lo que él no quería grabar.
Todo lo que quedó es cuando tú piensas, ya la pagué, ya está. Y todo lo que tú dices, ah, qué toma, me chingué, cabrón, soy un Spielberg, hijo de la chingada.
Esa no está grabando.
Esa no la estabas grabando. Puede pasar, lo que pasa es que no puede pasar un profesional que filma bodorrio. Eso está muy mal. Dice, lo peor llegó cuando después de la fiesta se pusieron a ver la filmación. Porque el güey encima le dijo,
claro,
ya está,
y ahora
sí,
podemos ver la filmación.
Son 5,000 libras,
sí,
le dijo, vayan y véanlo en su casa. Poca gente luego del bodorrio ve la filmación, pero este matrimonio, Heidi, de 29 años, y Martin
Schubrock... Porque lo que
Schubrock,
más quería era subirlo a YouTube.
Claro, claro, entonces para cortarlo y
exacto.
Todo, dijeron, vamos a verlo. Se pusieron a ver la filmación, encontraron que faltaba la firma en el registro civil, el corte del pastel, los primeros pasos en la iglesia, la salida de la iglesia, el saludo en el atrio, el arroz volando. En lugar de ello había, la filmación mostraba tomas de los novios tan lejanas que no se veían bien las caras. A lo mejor hasta era otro casamiento.
Quizás era otro, claro.
Claro, un pedazo de pasto
póngale.
De cuando apoyó la cámara en el piso, interrumpido por algunos pies
entonces,
y viniendo. Me parece que es mi teoría,
sí,
¿no?
Sí, es teoría.
Aplicó la del super pendejo, cámara nueva. Dice, hasta personas que no habían sido invitadas a la fiesta.
Póngale.
Porque puso la cámara por otro lado.
O las usaba para ver cómo quedaban.
A ver, espera que, para el zoom.
Claro,
le decía,
entonces,
espera que lo checo. Y aparecían ahí la cara, el extremadamente feo. Por ejemplo, no, y cosas así. Bueno, tremendo esto, tremendo. Y ya sabe, no dan el nombre acá del camarógrafo, que está completamente drogado. No sé si lo van a volver a contratar. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Chufly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
Mi baño es un pequeño ecosistema, ustedes sabrán, complejo realmente, en el que, bueno, me están llegando la versión 2011 de la maldición bíblica de las siete plagas. En primera instancia recordarán que mi baño casi fue tomado por asalto por las hormigas.
Sí que sí.
Cuando llegó el Chufly a la nave casi era con eso, con la explosión de hormigas en el baño, ¿no?
¿Y ahora qué tenemos?
Bueno, después que las hormigas terminaron sus vacaciones, comenzaron a aparecer unos pequeños gusanos de largo de una uña y el ancho de unos tres cabellos más o menos. Eso ya me pareció raro, ¿sí? si bien soy hombre y el orden no es una de mis virtudes, del aseo de la casa se ocupa la Lourdes. Y a la Lourdes no se le escapa ese tipo de cosas, que les están cayendo gusano al cielo. ¡Qué chingada mierda! Es lo que me pregunté yo. ¿Qué es toda esa madre? Mi madre es muy meticulosa con el aseo. Aún así aparecieron, hubo un tiempo aparecieron, y ahora tengo unos como visitantes, unos caracoles del tamaño de semillas de manzana.
¿Eran caracoles?
Eran caracoles. Pero eso se comen o algo así, ¿eh?
No,
que
claro,
puede tener una especie de criadero ahí en el baño. Bueno, está garantizado el ecosistema dentro del baño del Chuflay. No sabemos qué pasa ahí en Cochabamba, pero hay un nodo de vida que...
Un microclima
que está justo ubicado en el baño.
Hace varios años, Marlis trajo 4 o 5 licaones. Se reprodujeron y ahora son 40.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Llega el limpiador oficial de los cristales de la Nueva María Tijuana, de Malasangre Mir, desde San Luis.
¿Cómo está, limpiador? Por favor, pase.
Sí, por favor, porque ya no sé, parecen polarizados, querido amigo. Vengo al grito de no tengo vida social. Sí, buenas naves. Desde San Luis, Argentina, llegó su limpiador oficial de cristales, el Malasangre Mir. Me hago presente ante ustedes para confesarles un pequeño problema que me acoge. Hace algún tiempo, más o menos 20 años.
Me gusta que se lo acoge.
Es que ese es el problema, cuando uno lo acoge y no quiere que el problema lo acoja. Desde luego, hace algún tiempo, más o menos 20 años, tengo 25, o sea que prácticamente, para no caer en exageraciones, es decir, toda la vida, desde los 5 años, que tengo algo así como un recelo a la multitud.
Póngale.
Es decir, concierto mega... No voy, digo yo. No, bono, gracias, no puedo asistir al concierto de U2 porque lleva mucha gente. Y así, como un miedo inexplicable a las personas físicas. Y mucho más si vienen en una cantidad importante. No pueden ir a los estadios a ver fútbol. Una fobia, como la agorafobia, que es a lugares abiertos, como la aracnofobia, que es a las arañas, como la culofobia, que es a los culos. Yo le tengo fobia a las multitudes. Como un miedo inexplicable. Pero bueno, a verlos yo mismo a los ojos de los demás, o opinar de algún problema o posible solución de algo por miedo, o que no sea tomado en cuenta, o algo parecido. Digo, porque luego reducimos la multitud y sigo teniendo la misma fobia. Es más, una reunión con 3 o 4 personas y yo me pongo fóbico. Estuve averiguando algo de eso y sería algo como ser sociofóbico. Me cuesta entablar una conversación mucho tiempo con una persona frente a frente. No paso del hola, ¿qué tal? Qué lindo clima, muchas gracias.
Ya está, me fui.
No puedo afrontar esa situación de estar mucho tiempo frente a una persona. No tengo mucha vida social.
O
sea, no tengo mucha vida social. No salgo a bailar. No tengo muchos amigos a quien visitar. Ni siquiera salgo a la plaza o al centro comercial por miedo a que me vean de manera distinta, me discriminen de alguna forma con la mirada. Y el solo hecho de tener que estar mucho tiempo alrededor de muchas personas me intimida muchísimo. En mi trabajo somos 6 personas encargadas de reparaciones de equipos electrónicos. Y a mí me cuesta muchísimo dar mis ideas o descubrimientos de las fallas. Por ejemplo, yo voy a decir...
Usted sabe que está mal.
Claro.
Está de la chingada,
ahí
pero
está.
No dice nada.
Y no, porque está están los otros 5 que están ahí. ¡No, deja que yo lo arreglo!
Póngale,
y la chingada.
Sí.
Y yo a lo mejor quiero decir algo, pero digo, a lo mejor digo una boludez.
Póngale.
Digo una cagada.
No,
me miran, me dicen como diciendo. Está el dedo acusador. Y es fácil decir, sea más seguro de sí mismo. Pero digo, uno necesita estímulos y esas cosas. Y bueno, a mí me cuesta muchísimo dar mis ideas. Ya que me siento amenazado de que no me van a pelar o me van a decir, sí, cállate, o ya lo sabíamos, puto, cosas así. Así
y
que
si
prefiero
habla así,
silencio.
Claro, uno le diría, sí, cállate.
Usted está muy, pero esto es normal, lo que pasa que hay grados, Malasangre Mir.
Sí que
esto
sí,
es completamente normal lo que le voy a decir. Usted está, volcado a la mirada del otro. La mirada del otro es lo que lo define a usted. esto es más que normal. Sí. Nosotros estamos en estos momentos hablando al micrófono, definidos por el oído del otro, que viene a ser la mirada del otro. Si todos al mismo tiempo dicen, vaya a hacer la mierda, nosotros, por más seguros de nosotros mismos que estemos, vamos a dejar de hacer lo que estemos haciendo. Sí, y eso pasa en todas partes. Si uno va con un... y en realidad lo que uno trata de buscar es rebotes de las balas que lanza. Póngale. En la misma sociedad, para ver, en la sociedad, digo, no sociedad como sociedad completa, sino como la sociedad donde uno se siente cómodo, que es la sociedad de amistades, contactos, conocidos, etcétera, etcétera. De alguna manera, usted tiene esto de un modo exagerado. Tendría que buscar un equilibrio para tampoco volcarse tanto en la mirada del otro, porque usted, en último de los casos, la definición de la mirada del otro va a ser parcial. Usted es por lo que es.
Póngale.
La mirada del otro lo va a terminar de definir, pero no va a ser que usted sea o directamente no, bueno, sea. Así que de alguna manera es un ejercicio que tendrá que hacer seguramente con mucho esfuerzo, pero vale la pena el esfuerzo, hombre. Esto es normal, está bien que me pase esto, pero esto solo me pasa con las personas físicas, ya que a lo mejor en un chat, una cosa así, puedo hablar de entre millones de personas, cotorrear, además exponer mi problema. Póngale, aquí en caso no tengo ningún problema, así que hay gente escuchándome.
Yo lo que le aconsejo,
no temo que me juzguen, pero
que se tiña el cabello, que se vista alocadamente.
Ajá.
Y que enfrente la sociedad.
Sí, que, ¿le parece?
Sí,
pero bueno, no es como de un putazo eso, muy...
Sí, pero no es uno mismo, está en un personaje.
Ah, claro, simule un personaje.
Sí,
simule un personaje. Desde hoy es el mala sangre mío, cabrón.
Sí que sí.
Bueno.
No vistas de Pluto.
Esto es normal.
No, de Pluto.
De Pluto. Sí, no, sí, confunda.
Sí. No,
esto es normal, está bien lo que me pasa. Hay grados, cabrón,
sí,
y hay
no.
muchos que del otro lado se están sintiendo súper identificados, inclusive hasta el grado que tiene usted de fobia,
sí,
créame.
Sí, sí,
pero
yo ya se lo he dicho desde antes,
hay
¿no?
que trabajar.
Vístase de árabe.
Como dice, vístase de árabe, como dicen los psicólogos, sí, vio, en la sesión, hay que trabajarlo.
Hay que trabajar.
Vamos a trabajar sobre eso.
Sí, que
sepa
sí.
la madre que quieren decir, pero bueno, vamos a trabajarlo.
No, un trabajo sería sí. un día dentro de una caja,
sí.
caminando por la calle y sacando una manita nada más.
Claro, si usted se pone una máscara, la máscara póngale. Del santo, póngale,
sí,
y encara así el
bueno,
mundo.
Lo que estoy diciendo,
le da cierta.
No estoy ahora, pero si es tan grave.
El anonimato.
Entremos primero con una caja y ya son nada más que una mano.
Claro, soy el malasangre mío.
Póngale.
Un abrazo, carnalito. Y siéntase plenamente cómodo.
Sí,
ya sé que está aquí, está plenamente cómodo, pero bueno, vamos a tratar de correr la línea hacia la Plaza del Pueblo, por lo menos para ir a darle de comer las palomas, cabrón. Un abrazo para el malasangre. Hola, soy Ale Mentiras de Coacalco.
¿Cómo estás, Ale Mentiras?
Solo les venía a decir que ya estoy trabajando desde hace un mes. Qué chingón, Ale Mentiras tenía un trabajo de mierda.
Sí, que sí.
La expulsaron, quedó mucho tiempo sin trabajo y ahora consiguió otro trabajo de mierda. Sí, la verdad que no me está yendo mal, pero tampoco bien. Pero es que ya no me gusta aquí y espero conseguir otro mejor. Aquí casi no hago absolutamente nada y me aburro, además de ser un horario. Imagínense, cumplir un horario sin hacer nada es más aburrido inclusive que haciéndolo.
Sí, que sí.
Bueno, basta ya de quejas. Mejor luego les mando una historia y les avisaré cuando tenga un empleo mejor.
Sí,
tengo
la
teoría.
¿Qué?
Y unas cosas así de ventas. Vio, a mí siempre me ensartan estos trabajos de mierda.
Pero para no hacer nada,
ventas,
que ser recepcionista. De algo de política.
Usted está recepcionando la política. Usted es recepcionista del PRI, del PAM, del PRD. El PRD es un desmadre, así que recepcionista del PRD se debe entretener bastante.
No, pero de altos mandos.
Ah,
no.
Soy la recepcionista del PG.
Sí,
qué chingón, cabrón. Está, dijo, no lo puedo atender en estos
todo
momentos.
Todo el PG está en la plaza. Pero la recepcionista de ahí arriba.
Sí, es la chingona.
Sí, que sí.
No, pero no es de eso. Si no, estaría ganando buen varo, estaría feliz.
Puta
bueno,
madre.
Tengo la teoría de que todos los gerentes son unos mamones. Tienen razón.
Sí.
Este gerente corrió a un amigo de Unifón y hasta pendejo porque él sí vendía. Ve, está en ventas otra vez de teléfono, por Dios. ¡Qué trabajo! Yo, mire, la adoramos plenamente y lamentamos los trabajos que le tocan. Esperemos que en algún momento pueda tener un trabajo digno. Pirata, me gusta su voz y el lagarto también. Ve, ya está trastornada.
Sí, claro,
ya está, de esos
sí,
trabajos, ya. Sí, lagarto también, además su risa es contagiosa, por eso me dan alegría en las mañanas. Besos a Dios, dice Ale Mentiras en Coacalco, chambeando y aburrida.
Ay.
Hola, ¿cómo están? Soy el Mr. Vale Madres del DF México.
Vaticano.
¿Cómo está, Mr. Valevadre?
Escribo para sacar este sentimiento de decepción que traigo adentro.
¿La campanita?
Y también tenía campanita. Oh, tenía un sentimiento de decepción porque votaron un amigo de la chamba. Luego les cuento con detalle. Y de paso les doy a campanita porque la verdad estoy de la chingada. Pero bueno, un abrazo. Luego hablamos, platicamos luego. Quédese que vamos a brindar con Asmodeo de Ciudad Guzmán. Estamos lindas. Está Neo Paloma de Guadalajara. Estamos todos listos para brindar y brindamos.
Ahí va, cabrones.
Brindamos por el panzón de Parral de Chihuahua, por David Diego Barmelo, por Silviño, por Tania Carioca, por el oso etílico, por Mar Claudiale, por Monstrenco, por el panda pendejo, por el Cotumán, por David Sánchez de Delta Colorado, por la morra tapatía cabrona, por el arqui más chingón de Guadalajara, por el Sierra, por Don Palo.
Huesque, nace huesque, nace a.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde su monitor, por el fotógrafo, por donde se escucha, por donde la red, por donde se escucha. Nos estamos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poroso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Sam de Manizales, Colombia.
Así que sí, Sam.
Un beso, parcerita. Damas y caballeros, no es que esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
La mano de Parra Chihuahua lo saluda a la plata.
El doctor Jim Binder de Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia. Desde Rivadero, odio escucharlo. Soy Bolivian. Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.